Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familiares del prisionero político José Daniel Ferrer García exigen fe de vida del líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Hermano de preso del 11 de julio denuncia ante miembros del Parlamento Europeo la situación de los manifestantes encarcelados.
La Organización Internacional del Trabajo exhorta al régimen de La Habana a reconocer a la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Estados Unidos acusa al presidente ruso Vladimir Putin de utilizar el trigo de Ucrania como arma de guerra.
La sociedad civil ecuatoriana llama al gobierno y a los líderes indígenas a buscar una salida pacífica a las protestas.
En Afganistán, un terremoto deja al menos 1,000 muertos.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí. Es la edición que corresponde al miércoles 22 de junio del 2022. Hoy el equipo está compuesto por Elena Rodríguez, a cargo de la producción. Junior, ahí está, en los controles. Bienvenidos, como siempre, todos a este informativo que cuenta en la sala de redacción con Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Y somos sus voces informativas,
Jorge Orellana
y José Luis Ramos. Comenzamos.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer exigen una fe de vida del opositor tras más de 15 días sin información acerca de su situación en la prisión. Ibel Pacheco nos tiene los detalles.
Familiares del líder opositor cubano José Daniel Ferrer no pudieron verlo este martes en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, a donde se dirigieron para exigir fe de vida tras 17 días sin tener ningún tipo de información sobre su situación. Las autoridades aseguran que Ferrer se ha negado a tener contacto con su familia. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Supuestamente él no quiere saber de su familia, no quiere hablar con nosotros. Sabemos muy bien que cuando ocurrió eso en Aguadores, mi esposo estaba en huelga de hambre y estaba siendo víctima de todo tipo de torturas físicas y psicológicas.
La doctora Ortega indicó además que tras varias horas de espera, directivos del penal le mostraron dos videos donde apenas se podía identificar a Ferrer.
Se ve que es alguien blanco, delgado, alto, que parece que está de un calabozo, que le preguntan el por qué no ha salido, que estaba su señora afuera con su hijo. Y se escucha como la voz de mi esposo diciendo, dígale a mi esposa, y ahí mismo no se escucha más nada, es un murmullo que no se puede diferenciar lo que dice. Se ve que se va alejando la persona. Si tú quieres dar razón y decir esto está ocurriendo, usted se acerca, usted no se aleja.
Más tarde, y tras la insistencia de la esposa de Ferrer de permanecer plantada en la prisión de Mar Verde con su pequeño hijo Daniel José, las autoridades le trajeron un tercer video,
el cual más o menos decía, hola Nelva, besos para ti, los niños, los quiero, algo así. Video que sin duda fue editado o cortaron cuando le hicieron el video.
Nelva Ortega aseguró a Radio Martí que continuará exigiendo fe de vida de su esposo, el preso político José Daniel Ferrer García.
Por lo que continuaremos dándolo por desaparecido hasta que la dictadura, Raúl Castro y Díaz-Canel tengan el valor suficiente para mostrarlo o al menos ponerlo al teléfono. Volveré a la prisión con mi hijo, seguiremos día tras día hasta que nos den noticias.
Ferrer García fue detenido el pasado 11 de julio de 2021 cuando salía de su hogar en Santiago de Cuba con la intención de sumarse al levantamiento popular ocurrido en la isla. La organización Cuban Prisoner Defender ha manifestado su preocupación por el conocido líder opositor cubano, quien también fuera prisionero político durante la Primavera Negra de 2003. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12.4 minutos. La Embajada de Estados Unidos en Cuba, como parte de su campaña Presos o por qué, se pregunta por qué el régimen de Cuba le ha impedido a José Daniel Ferrer hablar con su familia durante 17 días, incluyendo el fin de semana del Día de los Padres. La representación estadounidense dijo a través de su cuenta en Twitter que Ferrer y todos los manifestantes del 11 de julio que han sido detenidos deben ser liberados y estar en casa con sus familias.
Entre tanto, se deteriora la situación de los presos políticos en los penales del territorio agramontino, denuncia el Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Tomás Cardoso tiene más detalles.
Continúa el acoso y hostigamiento en contra de activistas de derechos humanos quienes se encuentran presos en el sistema penitenciario en la ciudad de Camagüey. Se trata de Edilersi Santana Jobo y Jordanis Rodríguez Duque Estrada, ambos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, quienes fueron detenidos en plena calle el 1 de mayo en la capital agramontina, llevados luego a la sede de la Seguridad del Estado, y actualmente se encuentran en el penal de Cerámica Roja, donde están en prisión preventiva y serán llevados a juicio, informa Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano.
Los disidentes, ambos miembros de la Unión Patriótica de Cuba, fueron detenidos cuando pretendían grabar el arresto de varios jóvenes a manos de uniformados. En estos momentos, Santana Jobo, de 38 años de edad, y Joandris Rodríguez, de 25 años de edad, se encuentran actualmente bajo procesos penales, acusados de desobediencia y resistencia.
Se suma además el caso de Fernando Vázquez Guerra, coordinador provincial de la UNPACO en la provincia de agramontina, que había cumplido ya una condena de 5 años, liberado en agosto de 2021, y en diciembre detenido nuevamente, ya ahora cumpliendo una condena nueva de 1 año y medio por los presuntos delitos de resistencia y desacato. Está en el penal de Kilo 7 y le han sido suspendidas indefinidamente las llamadas telefónicas, señala Jordan.
En llamadas telefónicas realizadas por el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, conocimos que el Departamento de la Seguridad del Estado ordenó que se le mantuviera restringidas las llamadas telefónicas al preso político Fernando Vázquez Guerra. El luchador y defensor de los derechos humanos está cumpliendo una condena en la prisión de Kilo 7, destacamento número 9.
Y finalmente, el activista y colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alexis Sabatella Ugarte, cumpliendo 9 meses de condena por desacato, fue detenido cuando investigaba con los familiares la situación de los presos por el 11J en Camagüey. Sabatella Ugarte ya cumple 3 meses en celda de castigo y sin medicamentos en la prisión de Kilo 9, castigado por las autoridades del penal por denunciar las pésimas condiciones que enfrentan los reos en el centro penitenciario.
El prisionero político Alexis Sabatella Ugarte permanece en una celda de castigo, privado de sus pertenencias personales y viviendo en condiciones infrahumanas por denunciar las torturas que los militares de la prisión Kilo 9 cometen contra los reos comunes, las medidas impuestas por el Departamento de la Seguridad del Estado contra los prisioneros políticos van más allá de lo que pueda soportar los seres humanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Informamos que Alberto Fonseca Ortega, hermano del preso político del 11J, Roberto Pérez Fonseca, denunció este martes en el Parlamento Europeo la situación de los manifestantes encarcelados en la isla.
El joven forma parte de una delegación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que viajó a Bruselas para denunciar ante varias instituciones europeas la represión en Cuba a raíz de las manifestaciones populares del 11J.
El eurodiputado Antonio López Istúriz manifestó en Twitter que se reunió con miembros de la oposición cubana, pero que lamentablemente parte de la delegación no pudo viajar a Bruselas debido a las prohibiciones impuestas por el régimen.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzova, y otros eurodiputados liberales y conservadores condenaron este martes que el gobierno cubano impidiera viajar a Bruselas a 2 madres de presos políticos del 11 de julio. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
En una carta divulgada en la capital comunitaria, los eurodiputados condenaron el comportamiento de La Habana porque, en su opinión, es contrario a los artículos 1, 22 y 36 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, al igual que el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Javier Nar, primer vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con Centroamérica del Parlamento Europeo y uno de los firmantes, se refirió al tema en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Una cuenta más del infinito rosario de violaciones de derechos elementales por parte de la dictadura cubana, en este caso un insulto a la Unión Europea, por cuanto las madres de los presos políticos que querían venir a Europa para encontrarse, entre otros, con el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, fueron impedidas de tomar el avión de Iberia.
El eurodiputado liberal lamentó que la Unión Europea no se haya pronunciado tras los hechos.
Lo que a mí particularmente realmente me indigna también es que el interlocutor europeo, en este caso el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, no haya reaccionado como debe. Cuando Cuba tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea que le exige un comportamiento democrático.
La carta de condena está firmada además por Jens Jeseke y Gabriel Mato, ambos miembros del Partido Popular Europeo. El pasado 16 de junio, el régimen impidió la salida a Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, y a Marta Perdomo, de Jorge y Nadir Martín Perdomo, presos por las manifestaciones del 11 de julio. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:09, la artista cubana Tania Bruguera habló este martes en Kassel, Alemania, con el presidente germano Franz Steinmeier, sobre la realidad que se vive en Cuba bajo la dictadura comunista.
El régimen cubano no es ni será nunca más la única voz que se escuche, aseveró Bruguera desde la prestigiosa Feria de Arte Documental 15, donde hay varias exhibiciones que abordan la represión cubana.
Las burdas justificaciones de los que se han mantenido en pie con propaganda por 63 años no serán eternas, afirmó Bruguera en Twitter, donde publicó una foto del presidente de Alemania en el recinto donde se expone un gigantesco mural del rapero cubano Michael Castillo en Los Sorbos.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba se anota un nuevo triunfo sobre el régimen frente a la Organización Internacional del Trabajo. Yolanda Huerga informa.
El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo exhortó al régimen cubano a reconocer a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASICC, a garantizar el libre movimiento de los sindicalistas independientes e investigar sus alegatos de ataques y restricciones a las libertades públicas.
Por cuarta vez, la Asociación Sindical Independiente de Cuba triunfa en la OIT con este informe demoledor,
dijo el secretario general de la CITC, Iván Hernández Carrillo.
El comité no puede sino lamentar que no haya habido ningún progreso desde el último examen y se remite nuevamente a sus conclusiones anteriores, instando firmemente al régimen cubano a que garantice el reconocimiento de la CITC, así como su libre funcionamiento y ejercicio de actividades sindicales.
El informe de la Organización Independiente Cubana fundamenta además ausencia de reconocimiento, persecución, ataques y expulsiones del centro laboral a sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación e injerencia antisindical por parte de las autoridades públicas. Las autoridades cubanas han respondido al comité de la OIT que las denuncias son falsas, que obedecen a una motivación puramente política y no conciernen al ejercicio de la libertad sindical.
Invita al régimen cubano a aceptar la misión de contacto directo para recabar mayores informaciones en el terreno, facilitar el diálogo y fomentar la aplicación de sus recomendaciones.
El comité deplora que Cuba no haya tomado las medidas necesarias para que, más allá de las informaciones que ha ofrecido la Organización Independiente Cubana, se realice una investigación de todos los ataques y limitaciones a los derechos de sindicalización. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las 12:12 en el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. La Guardia Costera de Estados Unidos reiteró el martes los peligros de salir de Cuba de forma irregular en embarcaciones precarias.
Estos intentos de migración son intrínsecamente peligrosos y estos hombres, mujeres y niños corren un gran riesgo al intentar navegar por mares impredecibles en embarcaciones inseguras, sobrecargadas y rústicas, afirmó el teniente Paul Bejomsky, subjefe de seguridad del sector de la Guardia Costera en Cayo Hueso.
En un comunicado, el oficial agregó que la Guardia Costera trabaja incansablemente para garantizar que las aguas del estrecho sur de la Florida permanezcan seguras.
El servicio de guardacostas repatrió ayer a 36 cubanos interceptados en tres operaciones separadas, señaló la nota.
Desde que comenzó el año fiscal 2022, el 1 de octubre pasado, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado 2.464 migrantes cubanos en comparación con 838 en el año anterior. Ya está con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien le damos la muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Qué alegría estar contigo, José Luis, esta tarde muy bonita. Saludos también a Jorge, a Elenita y a Mike y a los amigos de Radio y Televisión Martín. José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un centro de altas presiones de 1021 milibares sobre la bahía de Pensacola domina las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, algunas corrientes muy secas en la altura están inhibiendo todo el desarrollo de las tormentas eléctricas en nuestra región, de manera que continuará el buen tiempo hasta la noche del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana jueves entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Continuamos destacando más noticias. Jorge, vamos ahora con la invasión de Rusia a Ucrania.
En efecto, las regiones de Donetsk y Lugansk, que componen el Donbass en el este de Ucrania, además de la vecina Yarkov, siguen siendo los focos de los ataques de Rusia, que aún no ha logrado hacerse con el control estratégico del enclave de Severodonetsk.
En esa ciudad, cientos de civiles y militares ucranianos resisten en las instalaciones de la fábrica química de Azov, cuya toma daría a los rusos la posibilidad de controlar la región.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, visitó Ucrania el martes para discutir los esfuerzos e identificar, arrestar y enjuiciar a los involucrados en crímenes de guerra y otras atrocidades cometidas durante la invasión rusa. Desde Washington, Michelle Sagué tiene más detalles.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, realizó un viaje no anunciado a Ucrania el martes para reunirse con la fiscal general Irina Benediktova. Garland dijo a los periodistas que estaba allí para mostrar un apoyo inquebrantable a Ucrania y para asegurarse de que los que cometen crímenes de guerra rindan cuentas. Él dice que Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco. No hay lugar donde esconderse. Y Estados Unidos y sus socios buscarán todas las vías disponibles para asegurarse de que los responsables de las atrocidades rindan cuentas. Benediktova agradeció al fiscal general por el continuo apoyo y cooperación de Estados Unidos. La reunión, celebrada en un puesto fronterizo entre Ucrania y Polonia, duró aproximadamente una hora para discutir el apoyo legal y técnico que el departamento de Garland puede ofrecer a los fiscales ucranianos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos acusó el martes al presidente ruso Vladimir Putin de estar usando el trigo de Ucrania como arma de guerra, afirmó John Kirby, coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional.
Preguntado por la prensa, el portavoz rechazó especificar si Biden promoverá durante la próxima cumbre del G7 alguna medida para liberar el trigo almacenado en Ucrania sin llegar a los mercados debido al bloqueo ruso de los puertos.
Ucrania es uno de los principales productores de cereales del mundo. Actualmente se calcula que hay cerca de 25 millones de toneladas de cereales bloqueadas por los rusos. Avanzamos con más noticias, 12:18 minutos, ahora Jorge de América Latina.
La sociedad civil ecuatoriana, con el apoyo de la Iglesia Católica y organismos internacionales, llaman al gobierno y a los líderes indígenas a buscar una salida pacífica a las protestas y al gran paro nacional. Desde Ecuador llegan los detalles con Giselle Jacome.
La sociedad civil, con la participación de más de 300 organizaciones, ha hecho un llamado al diálogo. Se llama Comisión Convocante y ya ha recibido respuesta del presidente Guillermo Lasso, quien dice estar dispuesto a sentarse a la mesa y dialogar con la Confederación de Nacionalidades Indígenas y otros miembros de las organizaciones sociales. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha señalado que el presidente ya ha cedido en varios de los 10 puntos que exige el líder indígena Leonidas Issa y que fue el motivo para la convocatoria a las marchas.
Hemos tomado decisiones unilaterales que acreditan nuestra buena fe. Hay un decreto del 15 de junio sobre el control de precios. Hay un decreto del 16 de junio sobre la declaratoria de emergencia del sector salud, que fue algo que lo peticionaron en su pliego de peticiones. Y hay otro decreto que consagra una serie de beneficios, como por ejemplo la elevación del bono de desarrollo humano y también una serie de beneficios para el sector agricultor.
Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Lara, advirtió sobre el peligro que enfrenta la democracia de Ecuador en este momento.
Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana. Se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia.
El líder indígena Leonidas Issa respondió al gobierno afirmando que ha pedido un diálogo, solicitando espacios para reunirse en asambleas populares.
Deja de lado la política neoliberal impositiva del Fondo Monetario Internacional que lleva la pobreza a los pueblos y además reconocernos como actores políticos y sociales con demandas y propuestas legítimas.
Issa pidió la intermediación de la Iglesia Católica, cristiana y representaciones de la sociedad civil para llegar a un acuerdo en base a la respuesta a las demandas exigidas por la organización a la que representa. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Una fiscal argentina imputó al piloto iraní y al resto de la tripulación del avión de la compañía venezolana Entrasur, demorado hace 2 semanas en Buenos Aires, por su presunta conexión con el terrorismo apoyado por Irán.
La medida adoptada por la fiscal Cecilia Incardona implica que el piloto Gessemi Galorreiza será a partir de ahora objeto de una investigación criminal para determinar si voló a Argentina con fines comerciales o para actividades ilícitas.
La aeronave modelo Boeing 747 que transportaba autopartes se encuentra en un hangar del aeropuerto internacional de Ezeiza desde el 8 de junio pasado, cuando las autoridades migratorias retuvieron los pasaportes de los tripulantes por sugerencia de agencias extranjeras de inteligencia.
12:20 son diversas reacciones de naciones y mandatarios del mundo tras la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia. Alejandro Marcano con los detalles.
Las reacciones por el triunfo de Gustavo Petro generó diversas reacciones. Estados Unidos fue uno de los primeros países en conversar con el recién electo mandatario neogranadino. Petro dijo: "He mantenido una conversación telefónica durante 20 minutos con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente". Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, también aseguró: "Estamos listos para discutir como amigos y aliados todos los temas. Estados Unidos y Colombia deben seguir siendo los aliados más importantes del hemisferio".
Todo el respaldo nuestro para garantizar una transición transparente, eficaz, que sea una transición armónica y pacífica por el bien de Colombia.
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el domingo que se escuchó la voluntad del pueblo colombiano. Además, pronosticó que se avizoran nuevos tiempos para su país vecino. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador definió como histórico el triunfo de la izquierda colombiana.
Y la verdad, estaba muy contento y sabía que había triunfado legal, legítimamente. Y un abrazo, un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia.
El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le reiteró su disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de sus pueblos.
No era mi candidato, pero oraré por él, oraré mucho por él, para que nos lleve a una mejor Colombia, a un cambio total.
El mandatario argentino, Alberto Fernández, destacó que la victoria convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en un tiempo que, según dijo, exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también ofreció trabajar juntos por la unidad del continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Mientras tanto, Luis Arce, mandatario boliviano, recalcó que la integración latinoamericana se fortalece.
Para mí Petro lo es todo, porque Petro es una persona que está con los pobres, no es orgulloso. Petro le da todo a los pobres, mientras los ricos le quitan a los pobres, y yo lo que Petro no permite es lo que me gusta de él.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, subrayó que con Petro los une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para sus pueblos. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
El Tribunal Superior Electoral brasileño lanzó un sistema para frenar la desinformación sobre las elecciones presidenciales de octubre próximo, que tienen polarizado al país entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva.
La herramienta permitirá que cualquier ciudadano brasileño denuncie ante el Tribunal Electoral la recepción de noticias falsas, descontextualizadas o que hayan sido manipuladas sobre los comicios presidenciales.
Asimismo, se planea que funcione con las principales plataformas virtuales como Facebook, WhatsApp, Instagram y Telegram, entre otros.
La justicia boliviana está en la mira a raíz del informe de un relator de Naciones Unidas que generó diversos pronunciamientos y la respuesta del gobierno. Fabiola Chambi reporta desde la Nación Andina.
El gobierno de Bolivia, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, replicó el informe que el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán, presentó en Ginebra el martes sobre la justicia en el país. Según el ministro Lima, las recomendaciones de García Sayán fueron atendidas.
Las 10 recomendaciones finales que realiza el relator han tenido acciones ya concretas en el proceso que viene desarrollando mi país.
El relator García Sayán, que visitó Bolivia a invitación del Estado del 15 al 22 de febrero de este año, presentó una radiografía de la justicia boliviana en la que identificó prácticas que favorecen la corrupción y la ineficiencia, además de subrayar sus vínculos de dependencia con el sistema político del país. Uno de los puntos destacados se refiere a la detención preventiva.
7 de cada 10 personas están privadas de libertad sin condena y en condiciones muy precarias de detención. Es muy grave también la tasa de hacinamiento penitenciario, que es del 349%.
El ministro Iván Lima no comentó nada sobre el llamado del relator al derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley sin ninguna excepción, en referencia a la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien recientemente fue condenada a 10 años de prisión en uno de sus procesos. Y precisamente fue la hija de la exmandataria Áñez, Carolina Rivera, la que destacó una carta de su madre en la que denuncia, según dice, los atropellos del gobierno.
Hoy soy prisionera, estoy secuestrada por este gobierno que ha hecho del Ministerio Público y del Poder Judicial un sicariato.
En las últimas horas también se pronunció el Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido, expresando su preocupación ante el procedimiento desarrollado por un tribunal ordinario en la sentencia contra la expresidenta Jeanine Áñez. También llegaron a La Paz los diputados del Foro de Madrid, Víctor González de España y Victoria Villarroel de Argentina, para comprobar personalmente la situación de Áñez y cuestionaron la falta de independencia en el sistema judicial boliviano. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Minutos, adelantamos noticias internacionales.
Una potente actividad telúrgica sacudió una zona rural y montañosa del este de Afganistán. Ha causado al menos 1.000 muertos y 1.500 heridos, según una agencia noticiosa estatal que lo señala como uno de los sismos más mortíferos en las últimas décadas.
Las autoridades afganas advirtieron que la cifra de muertos podría aumentar, aunque es escasa la información sobre el temblor de magnitud 6,1 cerca de la frontera con Pakistán.
El desastre es una prueba importante para el gobierno liderado por el Talibán, que llegó al poder el año pasado, causando muchas agencias internacionales, originando que estas mismas abandonen ese país, Afganistán.
Suechi Kido tenía 5 años cuando Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Nagasaki. Desde entonces lucha incansablemente por la abolición de este tipo de armas, inscrita en un nuevo tratado cuyos protagonistas se reúnen esta semana en Viena. El informe de la agencia francesa de prensa.
Suechi Kido tenía 5 años cuando Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Nagasaki. Desde entonces lucha incansablemente por la abolición de las armas nucleares. Los impulsores del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, así como diplomáticos, activistas y expertos, se reúnen de martes a jueves en Viena para dar vida a este texto, ratificado hasta ahora por 65 estados de 86 firmantes. Y una conclusión ha dejado muy claro que la bomba atómica es un arma de la inhumanidad y del mal absoluto, con la que los seres humanos no podemos existir y que no nos permite morir ni vivir como seres humanos. Los signatarios del TIAN buscan la eliminación total, irreversible y verificable de las armas nucleares, así como establecer un plazo de adhesión de las potencias nucleares. La reunión se da en plena amenaza de Rusia, que invadió Ucrania en febrero, lo que ha reactivado el riesgo de una escalada nuclear. Algo que no se vivía desde la Guerra Fría. El presidente ruso Vladimir Putin ha hecho referencias explícitas al uso de la bomba atómica, mientras los países de la OTAN se jactan de las virtudes protectoras de su arsenal. Pero ello no impidió que Rusia invadiera Ucrania. Según simulaciones, una escalada nuclear entre la OTAN y Rusia podría dejar casi 100 millones de víctimas en las primeras horas del conflicto.
Por otra parte, Corea del Sur anunció que establecerá una misión diplomática ante la OTAN en Bruselas de cara a la participación del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol en la cumbre de la Alianza Atlántica la próxima semana en Madrid. Corea del Sur no es miembro de la OTAN, pero fue invitado a la cumbre que sesionará del 29 al 30 de junio como país asociado junto con Japón, Australia y Nueva Zelanda en un momento marcado por la guerra de Ucrania y la amenaza china.
Muy bien, así finaliza la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Hoy contamos en la producción de Elena Rodríguez, las manos del señor May Vázquez, nuestro asistente técnico, en la sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, también Alberto Müller, y les acompañamos en la lectura de las noticias.
Jorge Orellana.
Y José Luis Ramos, gracias a todos, muy buenas tardes.
Martí Noticias. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
minutos, hay más información. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. Estamos ya arribando a la segunda media hora y tenemos noticias de Cuba, también del resto del mundo. Me acompaña mi colega Jorge Orellana. Soy José Luis Ramos, así que destacamos a partir de ahora noticias de Cuba.
Organizaciones no gubernamentales exigen al gobierno cubano la liberación inmediata de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
Son 17 las organizaciones de derechos humanos y civiles que han emitido un comunicado en favor de la excarcelación de Michael Osorbo Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara. Entre estas organizaciones se encuentran Cubalex, Instituto de Activismo Hannah Arendt Instar, Instituto Internacional sobre la Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Diario de Cuba, PEN Cuba en el exilio. Estas entidades manifiestan en su declaración que el juicio de ambos artistas el 30 y 31 de mayo fue precedido por la continua campaña de intimidación y persecución contra ambos artistas, a los que el documento califica como talentosos y valientes. Así habló Julie Trebol, directora de Artist at Risk Connection, Conexión para los Artistas en Riesgo.
El proceso judicial y la falta de pruebas contra los artistas es alarmante y constituye una parte del proceso de obstrucción del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad artística.
Julie Trebol añadió que Artist at Risk Connection califica como criminalización de la libertad artística en Cuba.
También confirma una tendencia preocupante que hemos observado de intentar criminalizar la expresión artística dentro de la isla. Exhortamos a toda la comunidad internacional a pronunciarse en contra de esta clara violación de los derechos humanos y a exigir la inmediata liberación de Michael y Luis Manuel.
El comunicado manifiesta que ambos artistas aguardan sentencias, por lo que Artists at Risk Connection, PEN America, Cultura Democrática insta a la Unión Europea a los procedimientos especiales de Naciones Unidas y a toda la comunidad internacional a pronunciarse abiertamente por las violaciones de derechos humanos contra Michael Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La madre de un manifestante del 11 de julio, 10 de octubre, clama a las autoridades cubanas que le devuelvan a su hijo. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje fragmentos de la directa que hizo Yaneisy Taboada en Facebook.
La madre del preso político Duanis Dabel León Taboada, Yaneisy Taboada, responsabilizó al gobernante Miguel Díaz-Canel por lo que pueda ocurrir a su hijo en la cárcel.
Mi hijo me acaba de llamar desde el combinado del Este, donde se acaba de enterar de su sentencia de casación, que llegó con 14 años. A mi hijo por teléfono se estresó, me acaba de decir que está plantado hasta la muerte, que esto es patria y vida. Comienza a gritar ahí mismo abajo Díaz-Canel. Yo le digo, hijo, por favor, escúchame, aquí estoy yo para luchar por ti. No te arriesgues allá adentro, porque allá adentro te matan y no te pagan. Te cortaron la llamada.
León Taboada, un cuentapropista de 23 años sin antecedentes penales, fue detenido el 16 de julio por su participación en las históricas marchas del municipio habanero, 10 de octubre.
Ustedes están sacando todo el odio contra estos muchachos. Es el mismo odio que yo estoy sintiendo ahora por ustedes. ¡Suelten a mi hijo! ¡No le hagan esto! ¡No es un asesino! Díaz-Canel, te hago responsable si a mi hijo le pasa algo. Yo soy la mamá de Eduardo y David León Taboada. Ven a buscarme a mi casa.
La fiscalía pedía en principio una condena de 21 años por el delito de sedición. Finalmente fue condenado a 19, que han sido rebajados a 14 luego de la vista de casación. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Maylen Díaz Almaguer, la única sobreviviente del accidente de aviación ocurrido en La Habana el 18 de mayo del 2018 y en el cual fallecieron 112 personas, habló en una transmisión en vivo por Facebook sobre las difíciles circunstancias que enfrenta en el proceso de recuperación.
Tras pasar 3 años internada en el Centro de Regeneración Neurológica y del desesperado esfuerzo del personal médico por salvarle la vida, la joven destacó la paradoja de que pueda morir de una simple infección urinaria por no tener los guantes y el lubricante que necesita para aplicarse la sonda cada 4 horas.
Díaz Almaguer dijo:
la razón es que sea ese avión, se caiga ese avión y tú, tu vida cambie, y que después que tu vida cambie, tu vida sea tan difícil, que no te la hagan más cómoda, que no te hagan la vida más, dentro de la tristeza y dentro del trabajo, que no te hagan la vida más tranquila y más amena. Eso es muy triste y por eso es que lo estoy denunciando por esta vía, porque ya me cansé de ser llamadas diariamente. Yo tengo que todos los días hacer mi fisioterapia porque yo tengo una lesión medular. Yo no estoy viviendo la dulce vida. Yo todos los días de mi vida hago 5 horas de fisioterapia para yo mejorar. Yo tengo una lesión medular, algo que es ya, esa lesión mejora, pero es algo que es para toda la vida. De eso viene el no poder orinar, de la lesión medular. Que te pase eso, que te salves, que salgas adelante, no sé cómo, milagrosamente. Bueno, yo sí sé cómo. Dios fue el que me salvó, Dios fue el que me sacó, porque las cosas que yo he pasado son cosas que solo tienen una explicación, que Dios fue el que obró en cada cosa de las que yo he pasado. Las personas han visto lo que las personas pueden imaginarse, pero no pueden saber cuántas veces yo he estado grave, cuántas veces yo he estado, vaya, horrible.
Díaz Almaguer explicó que al ver que otras personas con problemas parecidos lo denuncian en las redes sociales, decidió hacer lo mismo porque está cansada de hacer llamadas telefónicas y escribir cartas a las autoridades.
A las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, su cita es con Cuba al Día, el programa que conduce Tomás Cardoso, pero en bandeja aquí al lado mío, un adelanto. ¿Qué trae usted? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Orellano. Un gusto estar con usted aquí en Noticiero, José Luis. El martes es el juicio contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, con petición fiscal de 6 años por 2 delitos. La esposa ha hablado hoy con el abogado. Ha habido una insistencia del abogado defensor, contratado por el monto de 5.000 pesos cubanos, a que al menos uno de los delitos el comunicador lo acepte, algo a lo que él se niega porque él dice que no cometió el mismo, y vamos a abundar sobre este tema. También vamos a tener información actualizada sobre la situación de José Díaz Silva, y tenemos 2 temas de interés Se acaba de cumplir el primer aniversario de la implementación de las 63 medidas, lineamientos para la mejoría de las producciones agropecuarias. Y te dejo este titular que tiene la prensa oficial cubana hoy, en el día de hoy, el diario Granma dice: del surco a la mesa, ¿cuál es el impacto que han tenido las 63 medidas? El propio órgano del periódico oficialista reconoce que inexplicablemente un año después los precios siguen por las nubes y la escasez de producto continúa. Entonces parece ser que no ha surtido mucho efecto las 63 medidas, y de eso vamos a hablar hoy con varios campesinos. Y vamos a finalizar el espacio hoy sobre el desplome del turismo. Hemos podido conocer por varios residentes, algunos de ellos cerca de tu territorio, en Guadalajara y en otras provincias, que hay una disminución drástica de la llegada de turistas luego de levantadas las restricciones por el COVID. Y varias de las instalaciones que están siendo operadas incluso por cadenas españolas están siendo en este momento ocupadas por turistas nacionales que su familia desde el exterior está enviando las remesas ante el decrecimiento del turismo internacional. ¿Por qué? Vamos a ver si podemos hablar con algunos expertos. ¿Qué está pasando en esta área?
Ya hace algún tiempo que el turismo, por ejemplo, ruso, que es de baja calidad, pero deja sus pesos al gobierno cubano, viene descendiendo. Y más con la guerra de Ucrania, la prohibición de los aviones de volar. Y la vuelta que tienen que dar. Eso, además de la carestía de la vida que hay. Por ejemplo, Europa, Estados Unidos, el mundo entero está pasando por un momento tremendo, ¿no?
También ha habido un desplome del turismo canadiense. Claro. Pero, sin embargo, hay algo que es contraproducente, José Luis. A la misma vez, por ejemplo, en Dominicana, el turismo va en crecimiento. Y se habla de que algunos de los turistas que no repiten en Cuba, entonces van a otros balnearios. Quizás también tiene que ver con la infraestructura y la calidad del turismo. Hay que ver los análisis, qué está pasando, pero hay un decrecimiento.
Muy bien. Esto y mucho más a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, Cuba al Día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yulis Curiel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30 Astros versus Yankees, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos, siguen las informaciones.
Funcionarios electorales estatales de Estados Unidos relataron el martes cómo los partidarios de Donald Trump los amenazaron y acosaron después de que se negaron a ayudar al expresidente a anular su derrota electoral del 2020. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saqué, informa.
En la cuarta audiencia de este mes del comité que investiga los ataques al Capitolio el 6 de enero del 2021, gran parte del testimonio del martes vinculó al entonces presidente Donald Trump directamente con la campaña de presión para que se cambiaran los resultados de la elección presidencial de noviembre del 2020, en la que ganó Joe Biden. Rusty Bowers, presidente de la Cámara de Representantes del estado de Arizona, calificó la presión ejercida sobre él para cambiar los resultados de las elecciones como una parodia trágica. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y Gabriel Sterling, director de operaciones de la Oficina del Secretario de Estado de Georgia, describieron las acusaciones falsas que Trump y sus seguidores hicieron sobre la votación en su estado, incluidas acusaciones de que miles de muertos o menores de edad habían votado. El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger.
We followed the Constitution.
And I think sometimes moments require.
Él dice que siguieron la Constitución y cree que a veces los momentos requieren que uno se ponga de pie y haga su trabajo, y eso es todo lo que hicieron. Dice que simplemente siguieron la ley y la Constitución, y al final del día el presidente Trump se quedó corto. Dice que él tenía que ser fiel a la Constitución porque eso es lo que juró hacer. El comité también escuchó a dos ex trabajadoras electorales del condado de Fulton que testificaron que el acoso público tan severo por parte de los aliados de Trump las hicieron sentir incapaces de vivir una vida normal. Wandria Moss, que había trabajado para el Departamento de Elecciones del Condado de Fulton desde el 2012, y su madre, Ruby Freeman, trabajadora electoral temporal, presentaron una demanda por difamación en diciembre del 2021. Según el comité investigador, las falsas afirmaciones de fraude electoral del presidente Trump derrotado condujeron directamente al motín en el Capitolio. Trump ha negado haber actuado mal, al tiempo que sigue repitiendo acusaciones falsas de que perdió las elecciones solo debido al fraude generalizado que benefició a Biden. Trump y sus partidarios descartan el panel del 6 de enero como una cacería de brujas política. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Autoridades en Texas comparecen ante la legislatura estatal en el inicio de audiencias para encontrar respuestas a la masacre de Uvalde, informa John Burnett desde Washington, D.C.
El Senado del Estado de Texas sostuvo una audiencia especial para analizar la respuesta policial a la masacre en la escuela de Uvalde, al sur de Texas, en la que murieron 21 personas, y se reveló que la policía tenía suficientes agentes en la escena de la masacre como para detener al agresor 3 minutos después de que el individuo entrara al edificio. El coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, condenó la operación policial, calificándola como un fracaso abyecto, y resaltó el mayor fallo de la policía en ese fatídico día.
3 minutos después de que el sujeto entrara en el edificio oeste, había una cantidad suficiente de oficiales armados que vestían chalecos antibalas para aislar, distraer y neutralizar al sujeto. Lo único que impidió en un pasillo a dedicados oficiales para ingresar a las aulas 111 y 112 fue el comandante en escena, que decidió anteponer la vida de los oficiales a la de los niños.
Según McCraw, el jefe de policía del Distrito Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, decidió priorizar las vidas de sus agentes sobre las de los niños, y detalló ante la comisión una serie de oportunidades desperdiciadas, pobre comunicación y otros errores, entre los cuales está el de Arredondo de no tener una radio consigo. Arredondo, por su parte, que no se consideraba la persona al mando de la operación y daba por sentado que otra persona había tomado el mando. Agentes policiales con fusiles permanecieron a la espera en un pasillo de la escuela durante casi una hora, mientras el agresor de 18 años armado con un fusil semiautomático tipo AR-15 perpetraba el ataque del 24 de mayo que dejó a 19 estudiantes y 2 maestras muertas. Las investigaciones federales, estatales y locales de la masacre se han enfocado en la lentitud de la respuesta policial. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Entre tanto, en Brasil, la justicia dispone el arresto de un exministro de Educación del gobierno de Bolsonaro por corrupción. El informe llega con la agencia de noticias AFP.
La justicia brasileña dispuso el miércoles la detención de Milton Ribeiro, quien fuera responsable del Ministerio de Educación desde julio de 2020 hasta marzo de 2022, por supuesta corrupción y tráfico de influencias para favorecer a aliados de pastores evangélicos con recursos públicos. El diario Folha de Sao Paulo reveló en marzo un audio en el que el exministro aseguraba que, a pedido de Bolsonaro, daría prioridad a la liberación de recursos destinados a educación hacia municipios gobernados por amigos de 2 influyentes pastores. Ribeiro renunció a la cartera de Educación el 28 de marzo, una semana después de haber quedado en el centro del escándalo y con una investigación abierta por decisión del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte brasileña. Bolsonaro, quien en marzo había dicho que ponía su cara en el fuego por Ribeiro y calificó de cobardía la acusación, intentó el miércoles despegarse de su exministro, pidiendo que responda por sus actos.
El Papa Francisco denunció la violencia que azota a México y también lamentó el asesinato de 2 de sus hermanos jesuitas que fueron asesinados en una remota iglesia del país, supuestamente a manos de una banda de narcotraficantes.
¿Cuántos asesinatos hay en México?, afirmó el pontífice. Una vez más, repito que la violencia nunca resuelve los problemas, solo aumenta el sufrimiento inútil.
Francisco atendió a drogadictos cuando era arzobispo de Buenos Aires y durante años ha condenado a los traficantes de la droga.
Javier Campos Morales, de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 80, fueron asesinados el lunes en una de la iglesia en Chihuahua por una banda que perseguía a un hombre que se refugió en el templo.
En Venezuela, familiares y activistas solicitaron una evacuación médica de emergencia para un ex marín estadounidense detenido en ese país. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Familiares de Matthew John Heath, un ciudadano estadounidense acusado de terrorismo por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, denunciaron que intentó quitarse la vida el sábado en su celda en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Kasla, Tamara Suhu, que ha denunciado actos de tortura contra el estadounidense, dijo a La Voz de América que Heath se encuentra internado en un hospital del estado.
Una medida extrema la que tomó de tratar de suicidarse con un pedazo de losa de porcelana de un lavamanos que reventó, haciéndose una herida profunda. Muy sangrante, que lo llevó a la emergencia del hospital militar, donde está en este momento, en la área de detenidos, piso 6, y de donde debería salir a su país.
En un comunicado divulgado por el Richardson Center, el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, dijo estar preocupado tras conocer a través de su familia que Heath intentó suicidarse y expuso que su intención es presionar al gobierno venezolano para que permita una evacuación médica de emergencia, para que el ex veterano de la Marina pueda regresar a Estados Unidos y recibir la atención crítica que necesita. El comunicado advierte sobre la importancia de que la administración del presidente Joe Biden actúe con decisión y rapidez. Heath está detenido desde 2020 y fue acusado de delitos de terrorismo, tráfico ilícito de armas y asociación. El gobierno venezolano lo señaló de espiar en las inmediaciones de un complejo refinador de petróleo en el estado Falcón, en el noroeste de Venezuela, y de participar en actividades de desestabilización junto a militares y civiles venezolanos. En varias ocasiones, funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, y el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, han asegurado que Heath se encuentra injustamente detenido y han solicitado su liberación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Rusia tomará contramedidas, incluida asimétricas, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de no permitir que un avión ruso recoja a diplomáticos rusos y a sus familiares en Estados Unidos, dijo en Moscú la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
María Zakharova declaró en un comunicado que la parte estadounidense continúa destruyendo sistemáticamente las relaciones bilaterales que ya se encuentran en un estado lamentable.
El presidente de Indonesia, Joko Widodo, cuyo país acoge este año la cumbre del G20, visitará Ucrania, además de Rusia, para reunirse con los mandatarios de ambos países, afirmó su ministra de Exteriores, Retno Marsudi.
La canciller indonesia confirmó en una rueda de prensa que el presidente sostendrá un encuentro en Moscú con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y en Kiev con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. ...12:50, el mundo en un minuto.
Cracovia, la tensión en las poblaciones cercanas a la frontera polaco-lituana y el enclave ruso de Kaliningrado crece tras el bloqueo lituano al tránsito de mercancías rusas y el temor a una agresión por parte de Moscú.
Pyongyang, el líder norcoreano Kim Jong-un presidió hoy una reunión de la Comisión Militar Central en la capital, en un momento marcado por el incremento de la tensión y la posibilidad de que el régimen realice una nueva prueba nuclear.
Sanaa, al menos 10 soldados murieron hoy, otros 7 resultaron heridos en 2 ataques atribuidos a la red AI Al-Qaeda en el sur de Yemen, según fuentes militares.
Mabet, los ejércitos de Marruecos y de Estados Unidos llevaron a cabo hoy maniobras con paracaidistas dentro de los ejercicios African Lion 22, los mayores del continente africano.
La Haya, los Países Bajos, han diagnosticado desde este miércoles un total de 167 casos de viruela del mono, casi el doble que hace una semana, según datos publicados por el Instituto de Salud Pública.
Bueno, Jorge, quien está aquí, la música creo que llegó prácticamente nos identifica.
Llegaron las notas deportivas.
Pero identifica al personaje.
Ah, claro que sí, Pepito está con nosotros.
Muchas gracias, caballeros.
Pepe Lacayo, ¿qué tal?
Bueno, ya como ustedes saben, arrancó el torneo británico de tenis Wimbledon, el tercero a nivel de Grand Slam de la temporada.
¿Y?
Están marginando a todos los tenistas rusos y de Bielorrusia de no poder clasificar.
Bueno, tampoco habían muchos.
No, sí, cómo no. Si el primer clasificado en el mundo es un ruso, Daniil Medvedev, que no va a poder jugar en Wimbledon.
Correcto.
Claro, esto no ocurrió en el abierto francés, ni tampoco en el abierto australiano. Esto es una decisión interna de los organizadores del torneo Wimbledon, que a propósito se juega en pasto, o césped, como le quieran decir, de marginar a los tenistas de esos dos países, Bielorrusia y Rusia. Y hay varios, el número uno en el mundo, Daniil Medvedev, no va a poder jugar, tampoco Andrei Rublev, que es el número 8. En la rama femenina, la número 5 en el mundo, la bielorrusa Arina Sabalenka, no va a poder participar, tampoco la rusa Daria Kasatskina, ni tampoco Victoria Azarenka, otra Bielorrusia. O sea, les está costando ninguna de estas personas. A propósito, vale la pena recalcar que ninguna de estas personas se ha pronunciado a favor de la guerra. Claro. Entre Ucrania y Rusia. Lo que pasa es que por el mero hecho de que sus países están en guerra, los han marginado del torneo. Han puesto, y esto sí nos conviene, a Rafael Nadal como el segundo clasificado del torneo masculino y a Novak Djokovic, el serbio, como número uno. O sea, no pueden jugar entre sí hasta una probable final.
Ah, mira.
Muy interesante.
Claro, lo hacen interesante el juego.
Mejor, ¿no?
Claro. Si hubiera estado Daniil Medvedev, entonces lo que hubieran hecho es que Rafael Nadal se hubiera enfrentado a Novak Djokovic en las semifinales.
Claro.
Y ya Rafael Nadal, a propósito, Rafael Nadal ganó los dos primeros torneos a nivel de Grand Slam de este año.
Sí, señor.
El abierto australiano y también el abierto francés. Así que debería, yo pensaría, si has ganado dos Grand Slams este año, no debería ser tú el primer clasificado en la rama masculina.
Claro.
Pero bueno.
Pero así...
No me preguntaron a mí. En la femenina, la polaca Iga Swiatek, así que no hay sorpresa, aquí es la número uno clasificada en el torneo femenino. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Anoche, algún día tenía que perder el zurdo cubano de los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés. Fue derrotado por los Tampa Bay Rays, 5-4. Cortés perdió su tercero del año, 4 entradas, 1/3, 6 hits, 4 carreras. 3 jonrones, 2 de los 3 jonrones se los conectó el mexicano Isaac Paredes, que reventó 3 jonrones en este partido. Así que él mismo se encargó de desmantelar a los Yankees. 4 de las 5 carreras impulsadas fueron de él. Hubo 2 otros cubanos en este juego por parte del Tampa Bay. Yandy Díaz, el tercera base, que a propósito tiene promedio en base de 390, anotó 1 carrera. Y Randy Arozarena, que tiene promedio en base de 303. Los Medias Blancas de Chicago vencieron 7-6 a los Azulejos de Toronto en 12 largas entradas. Y el héroe de la jornada fue el cubano Luis Robert Moirán, con 4 carreras impulsadas, 2 imparables, incluyendo un doblete, tiene promedio en base 332. José Pito Abreu, con 2 hits y ahora promedio en base 359. A propósito, para Luis Robert Moirán, su doblete número 8 y ahora suma 35 carreras impulsadas. Hubo un cubano por parte de los Azulejos de Toronto, Lourdes Gurriel Jr., con 2 imparables, en 4 turnos al bate, anotó 1 carrera y promedio en base 331. Los Marlins derrotaron a los Rockies. Señor, no, ganaron, viejo. Ganaron. No fue fácil.
Mire qué
no
alegre
fue
bonito. Está Jorge.
Qué alegría.
No puede. Por los Marlins, el cubano Jorge Soler, con 1 hit y 1 carrera anotada, solamente batea 220. Mientras que José La Candelita Iglesias conectó 2 imparables para los Rockies de Colorado. Tiene promedio en base de 349. No está mal para Candelita Iglesias, con 15 dobletes. Los Astros de Houston aplastaron a los Mets de Nueva York, 8-2. Jordan Álvarez, el cubano, con su jonrón número 19 y suma 49 carreras impulsadas, pero por parte de los Mets. Hay un boricua que quería $400 millones.
Oiga.
Está bateando 239. Anoche se fue en blanco de 4-0, se ponchó 3 veces. Me están diciendo, por alguna razón desconocida, que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Bueno, Beyoncé estrena su nuevo sencillo. Con esta y otras noticias del mundo del entretenimiento, aquí está Alejandro Escalona.
Beyoncé lanzó su nuevo sencillo Break My Soul del próximo álbum Renacimiento, Renaissance. La canción debutó en Tidal, el servicio de transmisión copropiedad de su esposo Jay-Z. Renaissance Acto 1 es el primer álbum de estudio en solitario de Beyoncé desde Lemonade en 2016. Limonada saldrá el 29 de julio. El cantautor Michael Bublé tiene un nuevo álbum, su 11º trabajo discográfico, titulado Higher. El crooner canadiense ha dicho que él y su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato, disfrutaron mucho haciendo el video de la canción principal del disco, que se llama I'll Never Not Love You. El álbum de 13 pistas incluye a Paul McCartney y Willie Nelson. La casa en la que Paul McCartney pasó su infancia en Liverpool, donde él y John Lennon escribieron I Saw Her Standing There y Love Me Too, fue convertida en un estudio para artistas emergentes. Fue en esa casa que McCartney escribió su primera canción. Entre tanto, Roman Polanski está filmando The Palace, El Palacio, una película dramática coescrita por Jerzy Skolimowski, en la que las vidas de varios huéspedes de un hotel en Suiza se entrelazan para despedir al año 1999. Que se sepa, hasta el momento el elenco de la película incluye a Mickey Rourke, de 9 semanas y media, el actor portugués Joaquín de Almeida y John Cleese. Este último haría el papel del gerente del hotel en Suiza. Polanski tiene previsto llevar su película antes de fin de este año a algún festival lejos de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América.
...12:58, momento de repasar titulares.
Familiares del prisionero político José Daniel Ferrer exigen fe de vida del líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Hermanos del preso del 11 de julio denuncia ante miembros del Parlamento Europeo la situación de los manifestantes encarcelados.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, exhorta al régimen de La Habana a reconocerla a la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Estados Unidos acusa al presidente ruso Vladimir Putin de utilizar el trigo de Ucrania como arma de guerra.
La sociedad civil ecuatoriana llama al gobierno y a los líderes indígenas a buscar una salida pacífica a las protestas.
En Afganistán, un terremoto deja al menos 1,000 muertos.
Radio Martí Noticias.
Finaliza una hora de información, el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Contamos hoy con la producción de Elena Rodríguez, el ingeniero de sonido, a ver, May Vázquez. Fuimos sus voces informativas.
Jorge Orellana.
Y José Luis Ramos, gracias a todos, muy buenas tardes.